Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Un saludo muy especial a todos los oyentes que sintonizan en este momento 104.1 Unicauca Estéreo. Estamos iniciando Amor a la Salud, un hábito que no es rutina.
Mi corazón se te escapó del equipaje.
Mi nombre es Cristian Benítez, estudiante del programa de comunicación social de la Universidad del Cauca, y está junto a mí Gisette Jurado, estudiante de fisioterapia. Para nosotros es un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio radial que nos llena de salud, de bienestar y de vida. Le enviamos un caluroso saludo a la lideresa de la iniciativa, María Lucía Paz Medina, y les brindamos a todos ustedes una calurosa bienvenida a un programa más de Amor a la Salud. Sean todos ustedes bienvenidos.
Ese rayito que me calienta el nido.
Queridos oyentes, les cuento que en Amor a la Salud continuamos con nuestro seriado Huellas, seriado que pretende hacer un recorrido por los ejes de la fisioterapia, conocer algunos personajes y el impacto de esta disciplina de la salud en la sociedad. A continuación, Gisette nos contará cuál es nuestro programa del día de hoy y de qué se trata.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y continuando con nuestro seriado Huellas, hoy tenemos un programa denominado Estímulos que dejan huella. En nuestro programa número 11 hablaremos sobre la educación de los niños y la fisioterapia neonatal. Y para eso el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales.
Así es, queridos oyentes, como lo menciona Gisette, el día de hoy nuestro programa se ha denominado Estímulos que dejan huella y ya ella nos ha comentado de qué hablaremos en él. Así que sin más preámbulos le brindamos una calurosa bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Álvaro Bilbao, doctor en psicología, neuropsicólogo y experto en salud cerebral. Bienvenido a Amor a la Salud y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias nuevamente a Álvaro por acompañarnos el día de hoy. Y quisiera iniciar preguntándole, ¿cómo pueden los padres ayudar a desarrollar las diferentes capacidades en los niños?
Bueno, lo primero que te quiero decir es que puedes estar muy tranquila. Esta es una idea que tenemos muchos padres y que viene basada de una afirmación que hizo María Montessori hace muchos años. Y es que lo que decía era que los 6 primeros años son los más importantes en el desarrollo del niño. Pero no hablaba exactamente de la inteligencia, hablaba de un desarrollo más global. Sabemos que el cerebro de los niños y de los adultos tiene distintos componentes, distintas partes a nivel cerebral que registran información pues, a distintos niveles de procesamiento. Hay una parte que sería el cerebro primitivo, que busca la supervivencia del niño y es la parte del cerebro que dice al niño que tiene hambre, que tiene sueño, que se tiene que defender de algún estímulo o protegerse cuando está solo. Es la parte del cerebro que básicamente nos ayuda a sobrevivir y con la que funcionan los niños cuando son muy pequeños, cuando son bebés. En ese sentido es muy importante ayudar a los niños pequeños a sentirse seguros, a sentir que cuando tienen miedo nosotros vamos a responder pues, atendiéndoles, que van a estar bien nutridos, que les vamos a acomodar para que puedan dormir cuando están cansados en lugar de obligarles a seguir despiertos. Y eso sería una parte fundamental, darles seguridad. La segunda parte del cerebro, el segundo nivel de información, es lo que llamamos el cerebro emocional. Y esta es una parte muy importante y esencial durante esos primeros años de vida, porque nos va a permitir comunicar los instintos de supervivencia más básicos del niño con todo su mundo intelectual. Yo siempre me gusta deciros una cosa, y es que el niño que se desarrolla bien, el niño que tiene un desarrollo cerebral pleno, que creo que es lo que me preguntas, es aquel niño que cuando llega a convertirse en adulto, es capaz de que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones vayan en la misma dirección. Y por eso es muy importante educar el mundo emocional de los niños durante estos primeros años. Digamos que el cerebro es un poco como un árbol. Crece sobre la parte primitiva, sobre la parte de supervivencia, luego añade pues, esas estructuras que tienen que ver con las emociones y luego el mundo intelectual. Pero si el mundo de la seguridad, Si el mundo del bienestar emocional del niño no está bien estructurado desde pequeño, pues no se va a desarrollar plenamente. El niño tendrá tiempo para aprender japonés, chino, para aprender matemáticas cuando vaya siendo más mayor, pero es importante que el niño crezca en una familia en la que se sienta seguro, en la que sienta que sus errores no le van a salir caros, pues con gritos o amenazas, y que empecemos a contagiarle pues nuestro entusiasmo por el mundo intelectual, es decir, por el aprendizaje. Esas serían unas claves muy sencillas, pero muy importantes que todos los padres deberían tener en cuenta.
Queridos oyentes, escuchábamos de la voz de nuestro primer invitado algunas claves para desarrollar capacidades en nuestros infantes. Él nos menciona específicamente tres. La primera es generar seguridad en nuestros niños, estar atento de satisfacer sus necesidades como la nutrición, la supervivencia, generar condiciones para su óptimo bienestar. En ese mismo sentido, pues la segunda clave que nos menciona nuestro invitado del día de hoy es tener en cuenta el bienestar emocional de nuestros infantes, es decir, que en nuestro hogar se garanticen todas las condiciones para que ellos estén bien emocionalmente. Ser una figura que escucha, que aconseja, que deja que se expresen libremente, es lo que nos permite que su salud mental y emocional mejore. En ese último sentido, él nos menciona que la última etapa es el mundo intelectual, que si las dos anteriores están bien, pues esa también va a estar bien. Y que como padres o cuidadores debemos estar siendo un ejemplo para nuestros infantes para que se empiecen a enamorar del mundo intelectual, de la lectura, de la escritura, del razonamiento, etc. En este mismo sentido, a mí me gustaría preguntarle a Álvaro Bilbao, ¿qué alternativas al castigo nos puede compartir que permitan mejorar el proceso educativo de los infantes?
Muchas alternativas a los castigos que son mucho más pedagógicas y con las que los niños aprenden mucho más. La primera de ellas sería poner límites. Poner límites quiere decir que explicamos al niño lo que no queremos que haga antes de que ocurra. De esa manera estamos preveniendo que el niño desarrolle ciertas conexiones o ciertos patrones neurocerebrales que lo que van a provocar es que repita ese comportamiento negativo. Cuando lo frenamos antes de que ocurra, estamos previniendo. Por eso es importante que los padres tengamos límites. Esos límites se pueden traducir en normas. Y la diferencia entre una norma y un castigo es que el castigo viene a posteriori, mientras que la norma suele venir de antemano y a partir de que el niño tiene ya 3 o 4 años lo podemos fijar en familia. Es decir, que cuando los niños tienen un comportamiento que creemos que no es adecuado, podemos hablar con ellos y de alguna manera llegar a un acuerdo para que ellos acepten, sepan o entiendan que no es el comportamiento más adecuado.
Queridos oyentes, el doctor Álvaro nos menciona que entre las alternativas al castigo en los niños, una de ellas es poner límites para prevenir esos comportamientos negativos y que estos límites se traducen en normas que son acordadas en familia y que con ellas se les puede enseñar al menor cuáles son esas conductas no tan adecuadas. Doctor, tomando en cuenta que vivimos en una era tecnológica, ¿qué tanto se ve afectado el desarrollo de un niño por el uso excesivo de las tecnologías?
Hoy en día sabemos por distintos estudios, y aunque todavía es muy pronto para tener conclusiones muy ciertas acerca de cómo influye en el desarrollo, pues datos como que los niños que pasan más tiempo con las nuevas tecnologías tienen más probabilidades de tener trastorno de déficit de atención, que tienen más probabilidades de tener trastornos de comportamiento, depresión infantil o fracaso escolar. Sabemos que este tipo de dispositivos tiene una interacción con el cerebro que viene marcada porque cada vez que el niño consigue un punto en un videojuego, que consigue cambiar de película o de dibujo animado favorito, simplemente pasando el dedo, se produce una pequeña descarga de dopamina. Ese mecanismo de las descargas de dopamina en el cerebro es el mismo que funciona pues, con todo tipo de adicciones. En este sentido, es importante que los padres sepan pues, que las nuevas tecnologías no son inocuas para los niños pequeños, sino que están interaccionando de una manera muy rápida y muy intensa con el cerebro de nuestros hijos. No hay nada más que hacer que quitarle a un niño un móvil para ver cómo reacciona pues, con mucha ira, con mucho enfado, pues, porque hay un grado de enganche importante. Lo que podemos hacer los padres, pues en primer lugar, marcar normas. Los padres que nos estén escuchando y que todavía no hayan traído un primer dispositivo a casa o que estén planteándose que sus hijos empiecen a utilizar los dispositivos, lo primero que tienen que hacer antes de que esté el dispositivo, que sea un videojuego, una tablet, un teléfono, es poner unas normas para que el niño las respete. Porque si introducimos normas, podemos tener una oportunidad para que el niño aprenda a tener autocontrol cuando respete esas normas.
Queridos oyentes, qué importante respuesta la que terminamos de escuchar por parte de nuestro invitado. Ya él nos comenta algunos de los problemas que pueden adquirir nuestros infantes con el uso desmedido de las tecnologías. Entre los que él nos menciona están el déficit de atención y el déficit de comportamiento. Está la depresión infantil y hasta el fracaso escolar. Así que, queridos oyentes, si somos padres, madres o cuidadores, la invitación es a que tengamos en cuenta el uso que nuestros hijos le dan a estas tecnologías. Ya nuestro invitado también nos comentaba que antes de prestar, de brindar un aparato tecnológico a un infante, es importante determinar algunas normas que permitan que el niño o la niña puedan ejercer autocontrol en el manejo de la tecnología. En ese mismo sentido, y para terminar, me gustaría preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, ¿qué mensaje le deja a nuestros oyentes sobre el proceso de educación en los infantes?
No te preocupes si no lo estás haciendo perfecto. La verdad es que los niños no necesitan que los padres seamos perfectos, sino que es bueno que los padres nos equivoquemos, porque cuando nos equivocamos le estamos haciendo dos regalos muy importantes a los niños. El primero de ellos es que se vean capaces de superarnos como padres, es decir, de resolver un problema que tienen en su vida, que es que mi padre a veces mete la pata, a veces se enfada más de la cuenta o a veces pues no me hace caso cuando yo quiero. Y eso les va a ayudar a ser más resilientes. Y la segunda cosa es que cuando nos equivocamos, pues también estamos enseñando a los niños que está bien que ellos se equivoquen, que no pasa nada, que tienen que ser indulgentes consigo mismos, porque de esa manera van a saber perdonarse pues todos los errores que cometerán en la vida, que afortunadamente pues serán muchos.
Agradecemos nuevamente al doctor Álvaro por acompañarnos el día de hoy y él nos deja un gran mensaje, queridos oyentes, y es que los niños no necesitan que los padres sean perfectos, que es bueno equivocarse y que con nuestras equivocaciones también les podemos enseñar a los niños a ser resilientes y a sobreponerse a las dificultades, así como también a hacerse responsables de sus equivocaciones y reconocer sus errores a lo largo de su vida. A continuación, los dejamos con un fragmento más de nuestra pieza musical del día y ya regresamos.
De la foto de mi alma, eres agua bendita, que crece en mi cultivo, eres ese rayito, que me calienta el nido, eres el arroyito, que baña mi cabaña, eres el negativo, de la foto de mi alma, eres agua.
Agradecemos a los oyentes que continúan en sintonía con 104.1 Unicauca Estéreo. Les recuerdo que estamos en Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. El día de hoy en nuestro programa denominado Estímulos que dejan huella, nos ha acompañado Álvaro Bilbao, doctor en psicología, con quien hemos hablado acerca de la educación infantil. Él nos ha mencionado que es importante que como padres, madres y cuidadores les brindemos seguridad a nuestros hijos, bienestar emocional y que hagamos llamativo el mundo de la intelectualidad para ellos. En ese mismo sentido, él nos ha hablado de algunas problemáticas que se presentan en los infantes a raíz del uso desmedido de las tecnologías. Es por ello que él nos menciona que hay que establecer normas para el uso controlado de esas tecnologías. Nos ha mencionado que es importante que establezcamos alternativas al castigo de nuestros infantes. Él nos ha mencionado que hay que establecer límites para empezar a desarrollar capacidades en los niños. En ese mismo sentido, pues nos ha mencionado que como padres no conocemos todo lo que tenemos que hacer y que es importante que nos equivoquemos y que les enseñemos a nuestros hijos a ser resilientes, a que de las equivocaciones también se aprende. En esta segunda parte de nuestro programa hablaremos del papel del fisioterapeuta en el tratamiento de los neonatos. Así que le daremos paso a Gisette, quien nos contará quién es nuestra invitada.
Para la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, nos acompaña una invitada muy especial. Ella es fisioterapeuta y su nombre es Luz Ángela Tovar. Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera iniciar preguntándole ¿qué es la fisioterapia neonatal?
Durante los últimos años, los avances en salud han dado como resultado el desarrollo de la neonatología como una especialidad de la pediatría dedicada al diagnóstico, al tratamiento y cuidado de los recién nacidos durante el primer mes de vida, principalmente de aquellos neonatos más vulnerables al medio exterior, como los neonatos prematuros. Por ello, la unidad neonatal, que un día fue exclusiva de médicos y enfermeros, hoy en día se ha transformado en una unidad de naturaleza multidisciplinar. siendo los fisioterapeutas uno de los profesionales que están considerablemente implicados en ellas. Y esto ha dado lugar a una especialidad o énfasis de la fisioterapia que hoy conocemos como fisioterapia neonatal. Esta especialidad o énfasis, como le llamo, ha evolucionado desde los años 70 aproximadamente, cuando surgieron las primeras unidades de cuidados intensivos neonatales y se empezó a utilizar la ventilación mecánica neonatal para aumentar la supervivencia de los recién nacidos prematuros.
Queridos oyentes, escuchábamos a nuestra invitada del día de hoy comentándonos un poco sobre qué es la fisioterapia neonatal. Ella nos menciona que antes la unidad de cuidados intensivos neonatales era manejada simplemente por doctores y por enfermeros, y ahora ha incursionado otras disciplinas para el manejo de esta, entre esas el papel del fisioterapeuta como importante en la ventilación mecánica. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, ¿cuál es la importancia del papel del fisioterapeuta en la unidad neonatal?
La especialización en la atención al neonato críticamente enfermo y al desarrollo de las unidades de cuidado intensivo neonatales han permitido un incremento de la supervivencia de estos niños y niñas. En ocasiones, ellos presentan una gran morbilidad al punto de ser considerados recién nacidos de alto riesgo debido pues a sus antecedentes prenatales, perinatales o postnatales, que pueden ocasionar deficiencias ya sean transitorias o definitivas en su desarrollo motor, sensorial, cognitivo o conductual. Muchos estudios sobre la plasticidad cerebral y las bases de la neurociencia y el neurodesarrollo impulsaron entonces el desarrollo de la atención temprana, que se realiza mediante el seguimiento de estos niños que presentan alteraciones en el desarrollo o que tienen riesgo de presentarlas. Por lo tanto, el papel del fisioterapeuta, junto pues obviamente a la de otros profesionales, pues es fundamental en las unidades de neonatología para evitar diversas complicaciones que pueden ser de índole respiratorio, neurológico, osteomusculares, entre muchísimas más.
Queridos oyentes, nuestra invitada nos comparte que el papel del fisioterapeuta como parte del equipo multidisciplinar es fundamental en la unidad neonatal para evitar diversas complicaciones del tipo respiratorio, neurológico, osteomuscular, entre otras. Ahora quisiera que Luz Ángela nos contara cuáles son esos conocimientos que requiere un fisioterapeuta neonatal.
Los fisioterapeutas neonatales requieren una formación específica que les permita alcanzar las competencias necesarias para cumplir con seguridad y eficacia su intervención, que generalmente está dirigida a facilitar la maduración de funciones fundamentales como son la respiración, succión y deglución, así como a propiciar el desarrollo neuromotor del neonato y realizar tratamiento de diversas patologías y lesiones. Además, debe tener la formación para poder apoyar y dar orientaciones a los padres y cuidadores de los niños y niñas en la unidad de cuidado intensivo neonatal.
Bueno, queridos oyentes, escuchábamos de nuestra fisioterapeuta invitada cuáles son esos conocimientos que debe tener un fisioterapeuta que trabaje en el área neonatal. Ella nos menciona que tiene una función específica y es generar seguridad y eficacia en la atención, específicamente de las funciones fundamentales como son la respiración, la succión y la deglución. También deben estar preparados para facilitar un desarrollo neuromotor en los infantes y un tratamiento a diferentes patologías. Además de esto, deben tener conocimiento en el apoyo y en las recomendaciones hacia padres y cuidadores. En este sentido, me gustaría preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, ¿qué habilidades requiere un fisioterapeuta neonatal?
El fisioterapeuta de la unidad de cuidado intensivo neonatal debe siempre desarrollar su trabajo como parte de un equipo multidisciplinar. Debe comprender un rango muy amplio de condiciones neonatales, las intervenciones médicas y su potencial impacto en el futuro del neurodesarrollo del niño. Debe además ser un buen observador, un adecuado comunicador y tener la capacidad para tomar decisiones rápidas y oportunas con relación al estado y las necesidades del neonato, las cuales pueden cambiar de forma brusca e inesperada. Otro de los puntos más importantes en el tratamiento del neonato desde la fisioterapia es la implicación de los padres en todo el proceso, y en ese sentido el fisioterapeuta debe tener la habilidad para relacionarse y acompañar a los padres durante todo el proceso clínico, porque este va a ser fundamental para motivarlos para continuar con un tratamiento cuando es necesario.
Queridos oyentes, en cuanto a las habilidades que debe tener un fisioterapeuta neonatal, nuestra invitada nos menciona que este debe trabajar en equipo, comprender las condiciones neonatales, así como las intervenciones médicas y el potencial impacto de estas en el futuro desarrollo del niño. Además, debe ser un buen observador y comunicador y estar en la capacidad de tomar decisiones rápidas como respuesta a los cambios en el estado de salud del neonato. Y también tener la habilidad de relacionarse y apoyar a los padres del menor durante todo el proceso. Luz Ángela, ¿ahora nos podría compartir un poco sobre cuáles son esas funciones del fisioterapeuta neonatal?
El fisioterapeuta realiza una labor muy importante como miembro del equipo multidisciplinar en las unidades de neonatología. Puede desarrollar diferentes funciones en las que quiero rescatar, por ejemplo, la identificación de los niños y niñas que requieren intervención fisioterapéutica, realizar la evaluación integral y diseñar e implementar los planes y estrategias de intervención en colaboración con la familia y el equipo neonatal. Promueve el apego y la autorregulación del neonato a través de diferentes estrategias de estimulación multisensorial. También planifica e implementa esa transición al hogar y realiza ese seguimiento de los niños de riesgo con alteración motora desde el ámbito de la fisioterapia. Proporciona también una información adecuada a los padres desde el ámbito de la fisioterapia para promover una adecuada interacción con sus hijos que favorezca el vínculo y el desarrollo del niño o de la niña. Aprende y evalúa y detecta también la vulnerabilidad que puede existir en padres y cuidadores. Y apoya y participa en las investigaciones que implica a neonatos, padres o cuidadores en las unidades de cuidado intensivo neonatal.
Bueno, queridos oyentes, escuchábamos de la voz de nuestra fisioterapeuta neonatal cuáles son esas funciones que debe cumplir un profesional de esta área dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entre estas se destacan que pueden identificar qué niños requieren un tratamiento fisioterapéutico. Nos menciona también que los fisioterapeutas son quienes planifican e implementan la integración del niño en el hogar, es decir, cuando el niño es dado de alta, ellos deben determinar un plan para que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera cuando esté en su hogar. En ese mismo sentido, pues deben orientar a los padres y cuidadores sobre la interacción con sus hijos, los cuidados que debe tener. Y también nos menciona que una de las funciones importantes que tiene el fisioterapeuta es promover el apego y la autorregulación del infante a través de estrategias de estimulación multisensorial. Para finalizar, me gustaría preguntarle a nuestra invitada del día, ¿qué modelos teóricos enmarcan la intervención fisioterapéutica desde la neonatología para el desarrollo?
En la actualidad, la intervención fisioterapéutica en un servicio de neonatología debe enmarcarse en los modelos teóricos respaldados por la evidencia para el desarrollo. Esos modelos incluyen la teoría de los sistemas dinámicos. Esta describe un modelo de desarrollo humano en el que todos los comportamientos emergen debido a la interacción de muchos otros, ¿sí? Entonces, tanto los elementos externos como los internos van a afectar el desarrollo. Por lo tanto, el entorno aquí es igual de importante que el individuo. Otra de las teorías es el cuidado centrado en el desarrollo, que proporciona un marco para el cuidado individualizado del prematuro, ayudando a comprender su conducta a través del lenguaje corporal, es decir, a través de un sistema de señas, de acuerdo a 5 subsistemas de funcionamiento, que debe ser interpretado por terapeutas y cuidadores. Otra de las teorías en las cuales se fundamenta la intervención es el modelo de la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento y Discapacidad, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues representa relaciones interactivas complejas entre la salud de un individuo y los factores contextuales del entorno y la persona. Otra de las teorías es la de selección de grupos neuronales. Esta pues postula que el cerebro está muy influenciado por los estímulos del propio cuerpo y del entorno. Es decir, que los estímulos que vienen del contexto permiten también el desarrollo cerebral. Por último, tenemos la teoría del cuidado centrado en la familia, en la que los miembros de la familia se implican en sus cuidados, hacen parte prioritaria de los mismos y toman decisiones sobre el cuidado de ese recién nacido.
Agradecemos nuevamente a nuestra invitada Luz Ángela por acompañarnos el día de hoy. Y ella nos menciona que en la actualidad la intervención fisioterapéutica desde la neonatología para el desarrollo está enmarcada en diferentes modelos teóricos, de los que vale la pena rescatar los modelos de la vivencia para el desarrollo, un modelo basado en la teoría de sistemas dinámicos en donde todos los comportamientos surgen debido a la interacción de otros, es decir, el entorno es igual de importante que el individuo. Y por último, el modelo de cuidado centrado en la familia, donde los miembros de la familia toman un papel prioritario en los cuidados del recién nacido. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados por habernos acompañado y habernos compartido un poco acerca de la educación de nuestros niños y del papel de la fisioterapia en la unidad neonatal. Por último, les dejo la frase reflexiva del día. Esta frase es de Mahatma Gandhi y dice: a los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad.
Bueno, queridos oyentes, es así como hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy denominado Estímulos que dejan huella, aquí en el programa Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Les deseo que tengan un feliz resto de día. Sigan en sintonía con 104.1 Unicauca Estéreo. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Y se quedó. Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.